¿Quieres ser parte de un espacio para reflexionar y darle vida a tu voz? Acompáñanos en tu programa Dosis Utópica. ¡Comenzamos!
Que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Hola amigos, buenos días, bienvenidos a otra emisión más de Dosis Utópica. Y hoy en su programa estamos muy emocionadas porque estamos de manteles largos, por así decirlo, de fiesta. Bueno, nosotros siempre, pero bueno, es que el sábado pasado fue cumpleaños de nuestro productor Daniel.
Muchas felicidades, Dani.
Te queremos, gracias por aguantarnos, por compartir momentos. Pero lo más importante, o sea, tú también, Dani, pero lo más importante, aquí mi bebé, Maffer, es su cumpleaños. Bueno, ayer fue su cumpleaños, pero yo no, digo chiquita, que todavía es porque sí. Estamos de fiesta.
¿Sí? Sí, porque la fiesta sigue siempre. Ayer fue mi cumpleaños, cumplí 21 años, muchísimas gracias.
Ya alcanzamos el piso 21, por fin somos ya mayores,
somos
de edad
legales en
todo el mundo.
Todos lados.
Así que muchas felicidades, bebé, te quiero. Hay una mesa de regalos aquí afuera de la cabina de Cuba.
Para todos los que quieran dejar. Acepto desde dulces hasta libros, chocolates, computadoras. Ropa, lo que me quieran traer. Un carro, igual me hace falta si quieren regalarme uno.
Pero igual, si quieren, por lo más básico, unos shots también.
Bueno, para empezar la fiesta, eso puede ser.
Sí, claro que sí. No, pues muchas felicidades, Maffer, te queremos.
Gracias, gracias, chicos.
Igual, Dani, te quiero mucho. Y bueno, yo les recuerdo, soy María Pimienta.
Y yo soy Maffer Mena.
Y estamos en Dosis Utópica y en Euforia vamos a empezar a hablar como de las tecnologías.
Sí, de cómo las nuevas tecnologías ya están inmersas en nuestra vida cotidiana. Ya no podemos, en este mundo actual ya no podemos hablar de que, o sea, ya necesitamos la tecnología sí o sí. La tecnología está presente en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Y en detalles como, por decir, hablando de los cumpleaños, de que puedes festejar a la persona aunque no esté contigo, pero ahí lo checas a las 12, 6 de la mañana y ya le dices, le mandas un audio por WhatsApp, le cantas las mañanitas o algo así. Y también en lo académico, ¿no? Porque te hace como un favor de poder mandarte, de repente son muchas lecturas o estos archivos de PDF que son como súper pesados y así, entonces te facilita como la conexión y el crear grupos, ¿no? Para poder estarte como comunicando así con tantos trabajos en equipo.
Sí, simplemente a través de internet, yo creo que es una de las plataformas, las herramientas que son más comunes y que, por ejemplo, hablando de lo académico, como tú dices ahorita, nos ayuda en muchas cosas, de que, por ejemplo, los profes, no sé si les pasa a ustedes, pero acá nosotros, la mayoría siempre, nos piden su correo, por favor, porque nos van a mandar la carpeta de Dropbox, porque nos van a mandar todo el material por correo, porque las presentaciones que ponen en clase, porque ya son presentaciones, como antes, ¿te acuerdas cuando, bueno, a mí sí me tocó, somos de la generación del 94, sí nos tocó exponer en cartulina, en acetato.
En la secundaria.
Sí. O sea, a mí sí me tocaron esas cosas de que pues llevabas ahí tu material, tu lápiz, tu plumón
sí,
y todo.
Sí, era muy padre porque hacías hasta como que te organizabas así. Una cosa que me gustaba mucho eran las reuniones, porque era como ibas a la casa de tus amigas siempre, no sé, te quedabas de ver y ya de que yo pongo esto, los plumones y miles de colores, ¿no? De que el rojo y tenías que ver cómo, o sea, cómo usabas tu cartulina.
Las reuniones para hacer
era como, no, pero es que mejor aquí, mejor acá y aparte vas aprendiendo, ¿no? Porque ahí, bueno, al menos yo al principio sí era como que tratabas de ponerlo más escrito y ya de repente vas como enseñándote a resumir las cosas y hacerlo como, no sé, más decorativo y nunca falta la compañera que tiene como facilidad para el dibujo
sí,
o algo así.
Que yo nunca fui esa. Eso del dibujo no se nos da. No, pero sí siempre había como alguien, ¿no? Que decía, bueno, yo lo decoro, yo hago la letra bonita, yo Y antes tenías que fijarte en todos esos detalles. Ahorita te metes a PowerPoint, de precio, haces cualquier cosa, pones la letra que quieras, porque hay mil tipos de
tipografías.
La tipografía es muy amplia, entonces ya no, como que ya no te das a la tarea de ponerte a organizar tantas cosas como las hacías, por ejemplo, cuando tenías tu cartulina. Tu cartulina que pegabas en el pizarrón, o tus, ¿cómo se llama? El papel imprenta, no sé si llegas a usar el papel imprenta
sí,
también.
Sí, uno como cafecito, ¿no?
Sí, porque era más grande.
Bueno, pero también yo creo que una de las cosas óptimas del desarrollo de las nuevas tecnologías en la actualidad es que pues han agilizado y optimizado, ¿no? Como todas las actividades que realizamos, o sea, la comunicación en la actualidad ha avanzado bastante y es obviamente mucho más rápida que antes, y en concreto pues a través del internet, ¿no? O sea, es lo que ha facilitado todo, y la creación de diferentes redes sociales, o sea, que igual las usas como para divertirte, para organizar eventos de fiesta o algo así, pero también como para, hay profesores que en el caso de que no nos pidan como nuestro correo, creamos grupos en Facebook, entonces ahí ya estamos como que posteando, ¿no? De que esta lectura es para la siguiente sesión, o aquí están las guías para el trabajo final y cosas así, y te facilita muchísimo porque, no sé, es como, bueno, aparte nosotras tenemos un compañero que nos hace un favor porque es enorme. Como muy bueno en esas cosas de, no sé, redes y esas cosas raras.
Ah, esa pero, cosa de tecnología que no entiendo.
Por lo mismo de que nuestros profes ya son como muy tecnológicos, de repente es de que él hace como imágenes de lo que, de las materias que tenemos, obviamente las que llevamos a la par, y nos deja como el link, ¿no? Hay, sí. hay profesores que crean su propia página, entonces ya es como de que, no, pues sí. fulanitotal.com.mx.
En la imagen sale el correo, ya, el link de la página, y todo lo que el profesor nos pueda dejar, ¿no? El contacto con este. Y ya de ahí nada más linkeamos nosotros y nos abre directamente la página. Sí, es un saludo a José Luis, por cierto, que es el compañero que nos hace el favor de hacernos este enorme trabajo. Pero es lo que decías, ¿no? Por ejemplo, y ahora que necesitas tener redes sociales a fuerza, porque nosotros tenemos una compañera que no tiene Facebook.
Claro.
Entonces siempre tiene el problema de que las cosas que los profesores posteen en Facebook de tareas o trabajos, siempre está preguntando, ay, a ver, que alguien me lo pase, ay, a ver, porque como no tiene Facebook, no puede enterarse de todas esas cosas. Entonces, lo que le decimos es ya como un requisito indispensable actualmente tener la red social o estar conectado a la tecnología, simplemente tener, ¿no?, tu correo de Gmail, de Hotmail, de lo que quieras, pero estar en alguna de estas plataformas que te permitan tener el acceso y la comunicación con tu profesor, con los compañeros o con quien sea.
Sí, o sea, es el punto, ahorita que dices de ella, como que sí digo, es lo importante, ¿no? O sea, tenerla, porque de repente como compañero te puede así como molestar de que, oye, ¿qué pasó, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces de repente sí actualizan, no sé, de que el profe que te manda algo por correo pues es una cosa, y el que tiene un grupo en Facebook es otra, y el grupo de acá es otra cosa. Entonces, si ella no está inmersa en eso, es como pesado de repente que tú la estés teniendo como que qué decir, ¿sí sabes? Entonces, igual si no la quieren usar como para publicar cosas de sus sentimientos y cosas así, que eso también es como otra cosa que, bueno, sí, yo estoy como muy de acuerdo
lados,
en eso,
¿no?
Ajá, ¿no?
O sea,
son como de este hecho que planteamos como de utilizarlo, pero también uno que abusa, ¿no? Así como que lo usan
para
estar
todo
de plano, ajá, promocionando sí. Su vida social.
Hay gente que lo no hace mucho, perdónenme, no los quiero ofender, pero no toda la gente le importa lo que están haciendo cada 5 minutos. De verdad, hay gente que dice, ay, aquí estoy en el baño, casi, casi, ¿no? O sea, de verdad.
Foto.
Sí, luego ponen fotos, no. Pero bueno, cada quien le da el uso que quiere. Sí, no
sí
los voy
o sea,
a
la idea no es criticarlos, pero no lo hagan, por favor.
No quiero criticarlos, pero si lo hacen, no me hablen.
No, pero la verdad sí como que, igual también si lo ves desde otro punto de vista, más allá de que nos guste o no, está esta onda de la privacidad, ¿no? De repente sí, en lo personal me han tocado casos de que ha habido personas que como que las han intentado como secuestrar, amigos, no así como directamente, pero sí de que publican, no sé, hoy desayunando aquí en tal restaurante de mariscos o algo así, y te pones a ver que de verdad puedes seguir a la persona por medio de eso, porque hay muchas publicaciones, aparte que no cuidan como la privacidad, o sea, de verdad ponen todo lo que hacen,
publico,
que les gusta, casi casi te ponen ahí el celular nada más, o nunca faltan las de que, ay, agréguenme a WhatsApp y
publican
o algo
su
así,
celular,
ajá. Entonces igual véanlo más también por el lado del riesgo. Y pues también sí se vuelve enfadoso, ¿no? O sea, hay cosas que sí es como importante compartirlas, pero otras que se pueden omitir, sí.
No, bueno, y es que este es un tema súper amplio. Y así nos vamos a todos los ámbitos, podemos sacarle jugo a mil cosas. Porque si hablamos de los aspectos negativos, pues sí tienes razón. Está este caso del acoso que se da también, del secuestro. De hecho, hay un video en Facebook, perdón, en YouTube. Les voy a quedar mal con el nombre, pero si al rato me acuerdo se los posteo. que trata de esto, ¿no? Es como una campaña contra, para que tengas cuidado con la información que publicas. Y es sobre una chava que va llegando a un lugar y alguien le dice, ah, yo te conozco,
es
tú
muy
eres
bueno.
Así, eres uh-huh. esto, te gustan hacer estas cosas, tienes tal edad, vives por aquí. Y ella dice, pues, ¿qué onda?
¿Todo
¿dónde
eso
lo
es verdad?
¿No? Ajá. Sí, es cierto, me está diciendo todas mis verdades. Y uno pensaría, pues, a lo mejor, ¿qué onda? ¿De dónde me conoce, no? Y ya, pues, resulta que todo esto el tipo lo sabía porque lo que publicaba en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas. Y simplemente de ahí, por ejemplo, otra amiga también me contó que tiene un iPad. Y de repente le apareció de que de la escuela se va al trabajo, ¿no? Y de repente le apareció, en 24 minutos tienes que estar en tu trabajo. Y así fue como de, ¿qué onda, no? ¿Por qué me están siguiendo? Pues obviamente es por el GPS, ¿no? Pero digo, es una manera en la que cualquier persona que quiere hacer un daño, que quiere hacer un mal, lo va a usar en tu contra. O sea, es algo bueno, sí, pero obviamente tiene sus aspectos negativos y a gran escala.
Sí, o sea, es algo que se debe de cuidar mucho porque el riesgo siempre está ahí, ¿no? Y aparte nunca sabes cómo, en este caso, no sé, que ella pueda perder como el iPad o algo así, pues se puede desbloquear fácilmente o cosas así, y ahí van a tener su información porque ya tiene todo en ese lugar, ¿no? Entonces, de hecho, también en el video que comentas está padre porque el tipo lo manejan al principio del video como si fuera un, no sé, un mago, algo así, de que ven cosas como en su bola mágica.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces
sí,
todos
sí,
empiezan sí. a decir, no, pues él sabe de dónde, ¿no? Ya después se cae un telón y ahí se dan cuenta de que todo estaba en Facebook, ¿no? De que posteas fotos o de que, ah, mis vacaciones pasadas estuve acá, ¿no? Y pues ahí estaba la foto, o sea, el retrato de que constaba que había hecho eso. Entonces sí es algo que en ese aspecto se debe de cuidar, pero fuera de todo es necesario. O sea, creo que sí debes de tener una red porque es como lo que antes era el mail, ¿no? O sea, ya es vital como para mandar trabajos y todo. Pero también lo malo es que, por decir, el Facebook no tiene como la formalidad, ¿sí sabes?
Sí,
o sea,
es como un poco más...
Ajá, hay detalles como... Sí es más como red social, o sea, como lo dice, sí. pues, pero es útil en ese aspecto, o sea, como entre que te puedes como que poner de acuerdo, pero obviamente no lo vas a usar para hacer un trámite, no sé, o sea, algo así de intercambio. Obviamente no tienes que tener como tu correo de referencia, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, imagínate que todo lo que han ayudado las tecnologías con eso que dices de los intercambios. O simplemente, ¿qué me pongo a pensar? No sé si soy... No sé, pero ¿cómo le hacían antes para ponerse de acuerdo de verse en un lugar? Que por ejemplo, ahorita a mí me pasa que, ah, nos vamos a ver en tal lado. Sí, a tal hora, ok. Llega la hora, llegas al lugar y no está nadie. Entonces le hablas, hey, ¿dónde vienes? Ah, ya voy, cosas así, ¿no? Y digo... O que se pierden en un concierto, lo que sea. Y antes digo, ¿cómo le hacía la gente? O sea, obviamente pues salen los medios, ¿no? Pero no me imagino yo ahorita que, por ejemplo, que ya nacimos con las tecnologías, no me imagino cómo lo hacían sin ese medio.
Ya sé, es muy complicado porque, por decir, de repente es como... No sabes si le pasó algo, ¿no? O sea, te quedas ver a tal hora. Y ya, a lo mejor entre que llegue o no a la hora y todo, dices, bueno, ya lo estoy esperando, pero... Por decir, el WhatsApp es como esta mensajería instantánea que es mágica, la verdad. Uh-huh. O sea, que puedes estar sabiendo qué pasa o de repente no hace falta una hora y te cancelan o algo así, ¿no? Y aparte no necesitas como saldo en tu celular.
Es con internet.
Es Wi-Fi. Ajá, entonces es como muy padre, pero sí, de repente también esto como que crea como que tanta innovación en las tecnologías hace que también haya como mucha creación de aparatos nuevos. Y como esta necesidad de tú estarlo cambiando, ¿no?
Sí.
O sea, por lo menos, al menos yo en mi caso, yo no tenía WhatsApp hasta apenas como a finales del año pasado. Entonces como que... Y de repente sí era esta parte de presión social de que no, es que
ay,
ya
no
tenlo
WhatsApp.
Porque ajá, sí. es más fácil hablarte así y todo.
O que te decía, no, verdad, te mando sí. un WhatsApp. Ay, no tienes.
Ay, no tengo. Ay, oh, no. Y ya me quedaba sin cita.
Ay, es cierto. Y ya nunca salía. Entonces imagínense la gravedad del asunto.
Por no. eso lo compré. Que ya por eso cambié mi celular. Ah, pero... Pero no, sí, de repente también está como esta idea de que necesitas estarte renovando constantemente, ¿no? Así como de que ya salió tal, ay, pues voy a modificarlo. Y también las actualizaciones. O sea, bueno, al menos en mi caso sí es como de que ya se traba o de que
ah,
ya
sí.
esto, ya
y
el
ya
otro.
Y ya nueva actualización.
Ajá,
sí. No. Pero mira, por ejemplo, en el aspecto negativo, yo también siento que nos ha hecho, de cierta manera, flojos. O otra cosa, por ejemplo, en el WhatsApp, a mí no me gustaba también... No, yo sí ya tengo un buen rato con el WhatsApp, pero antes yo decía, es que no quiero tener WhatsApp porque yo me conozco, yo sé que soy adicta, o sea, yo sí. sé que una vez que empiezo, pues
ya no paro.
Pues ya me, o sea, sí me gustan las redes sociales. Entonces yo dije, yo no quiero tener WhatsApp porque a mí una cosa que me molestaba mucho y hasta la fecha todavía me molesta es que estés hablando con alguien y estén en el celular. Es, o sea, es una falta de educación, es una falta de respeto que estés hablando con alguien y mientras estés mirando el celular y ni siquiera le hagas caso, ¿sabes? Entonces a mí esa parte es la que como que me molesta, que siento que a veces ya le haces más caso a la tecnología que a tu... O en las reuniones familiares. En las reuniones, en las fiestas, todo el mundo con su celular en la mano, ya ni hablan por estar en el celular. Esas cosas sí me molestan de la tecnología, por ejemplo.
Yo me imagino que todos los que nos están escuchando se identifican con Maffer, así que por favor, en Dosis Utópica, coméntenos alguna situación bochornosa que hayan tenido. Porque, bueno, es que no sé, si lo ves así, también de repente hay ocasiones en las que de verdad estás muy aburrido y te hacen un favor, ¿no? Sí, o sea, de repente sí. Estás en una situación, no sé, esperando algo, platicando con alguien, porque hay personas que sí, como que no, a lo mejor no hay feeling, no hay química, entonces no tienes como que platicar, pero en el momento estás como que en algún break, sí puedes estar como usándolas, ¿no? O sea, sí, para platicar, claro. Y todo. Pero lo que dices tú es cierto, o sea, te pierdes de muchos momentos, te pierdes como del momento.
Hay otro video, o sea, en YouTube. Como,
vamos a promocionar aquí todos los videos
que
de la
también
vida.
Habla de esto, ¿no? De que estás todo el tiempo en la tecnología, en la computadora, en tu celular.
No, y aparte ya te pierdes eso, en los momentos. O sea, que si no es el cel, es la compu, si no es la compu, es el iPad, si no es el iPad, no sé, son el iPod o algo así, o sea, son como mil cosas
sí,
que puedes usar.
Sí, pero estás ya dentro de esa burbuja de tecnología y no sales como que a la realidad, o sea, no vives con tu familia, no estás conviviendo en el momento, estás en el celular. O sea, yo lo hago a veces, tengo que declararme culpable, pero también hay veces que sí reacciono y digo, ay no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí metida en mi aparato mientras puedo estar conviviendo, pues no, mejor prefiero convivir, ¿eh?
Sí, o sea, no aprovechas como lo que decíamos, ¿no? Este tiempo de que... Ah, y otra. Regresando como al ámbito académico, de repente, ay, no, hoy que tenemos mil de tarea, estás tratando de acá enfocarte en la página de la maestra, lo que tienes que hacer, buscar información, y de repente abres Facebook.
Por algo tuviste que abrir Facebook.
Entonces, eso creo que sí es cierto. O sea, te quitan mucho tiempo. De que no sé si el trabajo lo pudiste haber terminado a las 9 de la noche, como estás acá contestando, entre comiendo en mi caso, escuchando música y haciendo otra cosa, lo terminas como a las 12, 1 de la mañana. Ay, entonces sí es como...
Y eso para la distracción gente distraída total. Es sí, la peor
la perdición.
Cosa del mundo, porque yo soy así. Yo soy muy distraída y siempre... tengo problemas de concentración. Entonces digo, ay, voy a hacer mi tarea y no me voy a esperar de aquí hasta que haga mi tarea. Pero abro la computadora y... Tengo que, no sé, tengo que abrir las redes sociales, ¿no? Tengo que abrir Facebook. Y ya una vez que entro a Facebook, mínimo pierdo una hora, mínimo, de algo que podía dedicarle a lo académico y que era importante, ¿sabes? Porque en Facebook, obviamente, no hice nada productivo.
Sí, también va de la mano por decir en lo que comentábamos de que nosotros ingresamos a Facebook y posteamos el... No, o sea, chequeamos el link de las páginas. Entonces, ya desde que lo abres para, no sé, abrir el link de tal materia... Ya se te queda abierto, entonces ya te llega un inbox. O sea, sí es como que lo abres también por eso, ¿no? Porque de repente... Ha habido ocasiones en las que he logrado como que controlarme o no abrirla, pero es como porque ya de plano lo tienes que entregar al día siguiente y dices, lo tengo que acabar ya.
Esta noche hago proyecto. No, sí ha pasado también que dices, no, ya tienes la presión. A veces trabajo mejor bajo presión, fíjate. Y ya no abro las redes sociales, pero creo que no es la mejor opción.
Pero como siempre, todo el último día. Por eso la presión.
No, pero yo creo que sí, o sea, sí debes de aprender a darle equilibrio, ¿no? A dedicarle un tiempo que al ocio, pero también cuando tienes cosas que hacer, pues dedícate a las cosas que tienes que hacer antes de ponerte a jugar.
Pero también de repente es muy bonito como en este aspecto de red social y amistad y esas cosas, es como, por decir, en este día, bueno, ayer que éramos de manteles largos por tu cumple, o sea, como que ves de repente... fotos de amigos que no están aquí, no sé, que están en otro país o algo así, felicitaciones, y sabes, como que, o sea, de verdad te hacen sentir más cerca.
Sí,
y como
sí.
Que te ayuda y es muy grato, o sea, no sé, como que abrirlo y ver que te expresen algo bonito, así lo que piensan es como, no sé, genial.
O la unión que, porque por ejemplo, ¿cuántos amigos no te encontraste en Facebook que tenías años sin ver? Por ejemplo, cuando recién se abrió red social, mucha gente pasó así que no inventes, me encontré con fulanito de tal que lo conocí en el kinder y teníamos años sin hablar y puede ser que se da la reunión, ¿no? O sea, por medio de la red social se ponen de acuerdo, decir, ah, pues vamos a ir a tal lugar y a veces se ven porque en muchas ocasiones sí pasa de que, ay, sí, nos vemos, salimos, vamos aquí, vamos allá y jamás en la vida salen. Sí. Pero, qué gusto que sí se puedan ver, que se dé la reunión y que te encuentres con gente que tenías tanto tiempo sin ver, ¿no? Esas cosas sí... Me
ayuda. O también que vayas viendo su evolución, porque muchas veces en mi caso, por decirse, bueno, sí, sí salió más o menos cuando estábamos en la prepa, ¿no? Cuando estábamos en la prepa, o sea, la red social en Facebook,
¿no?
En este caso. Bueno, yo también lo tuve como hasta la prepa, entonces por eso lo siento como más de esa etapa, pero en este caso, sí nos ayudan, que yo no me vea con, por decir, mis amigas de la primaria, que de repente sí te empezabas a acordar, ¿no? Clarisa, Carla, Laura, no sé. Y es como, aunque no nos veamos, de que si te reúnes y el viernes nadie va, ¿no? O de repente el viernes una hora antes todas empiezan a cancelar.
Ay, no,
pero
puedo.
Te ayuda a ir viendo su evolución, ¿no? De repente sí te da gusto saber que ya tiene novio, ¿ah? O algo así. Y que tú no, ¿no?
Y que tú sigues soltera.
Pero, y en el caso también, por ejemplo, de mi mamá, o sea, que ya le llegó en una etapa, pues, adulta, pero de repente sí es como que ya lo abre, lo usa y se ha reunido con sus amigas también, que tenían años sin verse, ¿no? O de repente también las tías que están como al pendiente de todo lo que haces.
La tía que le da like a todo.
Ya sé.
No, pero para los adultos, pues sí llega a ser como un poquito más difícil esto de incorporarse a las nuevas tecnologías, ¿no? De aprender a usar las plataformas, las computadoras y todo. Pero, por ejemplo, ahorita los profesores ya tienen que saber, o sea, usar, por ejemplo, el cañón, hacer presentaciones en PowerPoint, porque quieras o no, ya están, la tecnología está aquí, ya la tienes que estar usando. Por ejemplo, hay aplicaciones, no sé si ya están aquí en México, pero en las que tiene el alumno en su celular la aplicación para conectarse con el proyector. Entonces, el proyector está presentando una imagen que puso el profesor y tú ahí puedes poner tu opinión, ¿no? Por ejemplo, tú texteas en tu celular. En tu celular tu opinión y ya aparece en el proyector. Entonces, son como nuevos métodos tecnológicos que tienen de enseñanza y toda la onda. Entonces, van a ir saliendo nuevas tecnologías y hay que ir acoplándose a lo que venga, ¿no? Y aunque sé que es difícil para los adultos porque es algo que no conocían y es algo que les resulta como complicado y extraño, ni modo. Ah, lo siento.
Y a lo mejor en parte para ellos también ya es como innecesario porque como no lo vivieron a lo mejor en esta etapa como de juventud, ellos pudieron pasar eso y ya de grandes pues ya es como, no, yo el celular nada más para hablar y mensajear, ¿no? O sea, con eso estoy súper bien. Y sí es cierto, pero nosotros ya definitivamente no podemos vivir sin eso. Y otro punto interesante es como esta idea de ayudar al medio ambiente porque eliminas tanta impresión de papel, ¿no?
Ah,
o sea,
sí, claro.
En este caso de los trabajos que de repente te dejan un trabajo de 20 cuartillas, bueno, es lo que tú terminas haciendo, entonces es más fácil enviarlo y ya no imprimirlo.
Y ya no, pues sí, por supuesto. Pero coméntenos, chicos, qué opinan sobre este tema, si tienen alguna experiencia, ya saben, en el Facebook de Dosis Utópica. Cualquier cosa estamos al pendiente, les contestamos y podemos, si quieren que pongamos alguna canción en especial, ustedes nos dicen y ahí les hacemos caso en el Facebook de Dosis Utópica, no lo
sí,
olviden.
Sí, claro. No se distraigan tanto, por favor, solo en nuestro Face. Estén al pendiente. Sean parte de, sigan inyectándose. Y pues esto fue todo en Euforia, pero no se queden,
no se vayan, por favor.
Porque en Zipicua pues va a estar
una invitada especial.
Gallardo, ajá, nos tiene muchas cosas que contar. Y en Altavoz.
En Altavoz tendremos a un estudiante de aquí del CUCBA y ya les platicaremos más. No se vayan, hasta luego.
¿Quieres ser parte de un espacio para reflexionar y darle vida a tu voz? Acompáñanos en tu programa Dosis Utópica. Comenzamos.
Zipicua. Un bloque dedicado al Festival Cultural del CUCBA.
Amigos, ya regresamos a su bloque de Zipicua. Y hoy queremos comentarles que tenemos una invitada especial, tenemos a Jocelyn Gallardo, que es la co-coordinadora del evento y entre muchas cosas más. Ahorita nos va a platicar un poco de lo que fue su experiencia de haber estado desde la primera edición del evento y estar ahorita de coordinadora del tercer evento. ¿Cómo estás, Jocelyn?
Bien, muchas gracias por invitarme, chicas, aquí en el programa. Y pues, gracias.
¿Qué podemos comentar? Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Estamos muy emocionadas porque qué mejor que una persona que fue parte inicial desde que esto se empezó como a tejer y todo, que venga aquí a platicarnos su experiencia. Aparte eres locutora de nuestro programa vecino Visor Radio, entonces estamos muy emocionadas y obviamente conoces el tema porque estás en séptimo semestre de biología. Uh-huh. Así que no sé, pues muchas gracias por venir y coméntanos un poco cómo fue que surgió la idea de Zipicua.
Sí, Pues yo desde el inicio que llegué aquí al CUCBA quería exponer algunas pinturas que yo tenía en casa y fue que me acerqué a Carlos Mena, que él ya tenía un poquito fogueado el tema del festival, y a la hora de que llego yo me comenta sus ideas, yo las mías, y ¡pum! Se hizo el primer festival.
Ajá. Y creció.
Sí, el cual fue un éxito total porque a pesar de que solamente éramos 3 personas en la organización, hubo 120 expositores, mucho apoyo de alumnos de aquí del CUCBA, compañeros que hacían cosas de, pues sí, artísticas, recitaban poemas, pintura, fotografía, pues se animaron a participar. Eso fue muy representativo para nosotros, bien, fue muy chido. El segundo, que fue el año pasado, en el 2014, también hubo un aumento en las personas dentro de la organización, ya no solo éramos 3. Y en esta tercera edición, pues estoy súper contenta porque ajá, ya hay muchas más personas involucradas dentro de la organización de diferentes disciplinas. Tenemos al fotógrafo representante de la UDG en la segunda Bienal Internacional de jurado de curador en la galería, ¿no? Entre otras más personas, que ahorita ya entraremos más en el tema de la convocatoria y eso.
Sí, porque me comentabas uh-huh. que en el primer evento tuvieron muy buena recepción, ¿cierto? Pero sí me imagino que era difícil organizar todo entre 3 personas únicamente. Entonces, en el segundo evento, ¿recuerdas más o menos a cuántos tuvieron de expositores?
Disminuyó la cantidad de expositores. El primero fue muchísimo.
Como el boom, ¿no? Ajá. Igual porque era la primera vez y dijeron, ah, güey, un espacio uh-huh. para la integración.
Sí, y el segundo sí disminuyó. Aumentó un poquito la calidad de las obras que estuvieron y también de la organización. Todo estuvo más controlado todo. Y pues en este tercero estamos ahorita en temporada de convocatoria. Todavía no podemos decir cuántos están inscritos ni nada, porque todavía no se acaba la convocatoria, se acaba hasta el 10 de octubre. Sí. Entonces hay que esperar para poder decir cuántos participantes tendremos ya en este tercero.
Sí, todavía tienen tiempo todos los que nos escuchen para inscribirse a esta convocatoria, pero igual lo que comentabas del segundo, de la primera y la segunda edición, pues es como la segunda como que ya había un previo de la primera, entonces la organización mejoró. Igual la demanda como que disminuyó un poquito porque a lo mejor la expectativa ya cambia, pero es interesante, ¿no? Y se espera que para esta tercera haya muchos más. Uh-huh. Pero en la segunda y primera, que aparte de la creación y todo esto, parte de la organización, ¿qué fue lo que tú te presentaste? O sea, ¿estuviste en alguna categoría o algo así?
Sí, en ambas ediciones pasadas he participado yo como colaboradora en la organización. ¿Cómo dijiste tú? Co-organizadora.
Co-coordinadora.
Co-coordinadora, ajá. Sí. Y también en la galería, exponiendo algunas fotografías. De hecho, en el segundo festival, el del año pasado, mi exposición que expuse aquí, ahorita está en el DF, es en una exposición itinerante que desde julio hasta diciembre va a estar allá en diferentes museos en el DF, así que pues eso tuvieron aquí.
Sí, oye, padre, muchas felicidades, por cierto, haberlo expuesto aquí por primera vez fue en el festival. Ajá. Y de aquí ganó un concurso o algo así, ¿se fue para allá o cómo estuvo?
Sí, yo expuse junto con un colectivo que se llama Vertiente Social Muralista y ese colectivo fue el que gestionó la exposición itinerante hacia el DF.
Súper uh-huh. bien, qué padre, muchas felicidades. Una felicitación a Jose, por favor. Pónganle todos en el Facebook. Qué padre, Jose. Sí. Entonces, esos son los talleres en los que participaste en la primera y segunda edición.
Sí.
¿En esta tercera edición vas a participar en algo?
No, en esta exponiendo no, solamente organizando, que creo que ya es bastante.
Sí, es mucho trabajo, ¿no?
Sí, y pues listo, esperando a que todos los demás que estén interesados, pues manden sus obras para que estén ahí expuestas, ¿no?
Yo sé, ¿la invitación a ser parte del staff está abierta todavía?
Claro, siempre está abierta hasta en el último instante del festival.
Hasta el último día
somos ayudantes.
Sí, claro, porque el staff es lo que más falta. En esta ocasión tendremos muchas más, más bien ocuparemos muchas más manos para trabajar. Esperamos artistas más consolidados en el medio. Cultura UDG nos patrocinó con artistas. Uno de ellos es pues, Radaid. Alguien consolidado en sí. la zona metropolitana y esperamos a gente de otros lados de la ciudad. Incluso estamos también gestionando camiones que venga de Culagos, de Cucosta.
Sí, esperamos a gente. Es la idea, ¿no? La intención es como unir a los centros, o sea, unir a la red universitaria para uh-huh. que el evento crezca, ¿no? Como que uh-huh. se dimensione, o sea, que no solo sea en CUCBA.
Sí, Que sea una oferta cultural nuestro centro general. Universitario.
Y por decir, para esta convocatoria que viene, ¿cuáles son como las bases de lo que hablábamos de la galería?
Bien, pues la galería no es la única forma de participar en el festival. También hay eso de corredor gastronómico. Pretendemos hacer un corredor en el que se expongan platillos y no solamente exponer, sino también que los expositores tengan la oportunidad de venderlos. Eso se diseñó exclusivamente, bueno, no exclusivamente, sino especialmente para que los alumnos de Ciencias de los Alimentos que estudian aquí en el CUCBA, pues participen. La convocatoria está abierta para público en general, también para productores artesanales, que incluyen a personas que estén involucradas en la elaboración de algún producto. Dícese jarrones, jabones de baño, champús, tisanas, no sé, lo que ustedes hagan, por favor.
Siempre y cuando sea artesanal.
Siempre y cuando la persona que esté interesada esté involucrada en la producción del mismo. No se van a aceptar productos de reventa, ni tabaco, porque también el CUCBA tiene la ley antitabaco. También
muy
se
bien.
Está...
Sí. ¡Ay, qué bueno!
Eso es para la salud, muchachos. Sí. Escuchen, por favor.
Sí, sí. Y también para ponencias. Cualquier persona que tenga algún tema interesante que platicar aquí en el CUCBA, vamos a dar espacio a una ponencia de 20 minutos. Pueden escoger el tema, es libre, puede tener que ver con las carreras que vemos aquí o no, también para que salgamos de nuestras casillas.
O sea que puede
casillas.
Ser de cualquier tema, si viene alguien de CUCEI a hablarnos de ingeniería biomédica, puede dar su ponencia sobre eso.
Sí, lo puede hacer.
¡Ay, qué padre!
Sí.
Qué
de hecho, ahorita tenemos confirmadas algunas ponencias de musicalidad del lenguaje, tenemos también una que es ciencia libre para una sociedad libre, en contra del copyright.
Eso suena interesante.
Sí, y entre otras más que esperemos que se sigan inscribiendo. Les recuerdo, está todavía abierta la convocatoria. Y ahora sí, regresando al tema que decías de la galería, está abierta a fotografía, a escultura, a pintura, a dibujo. Todos los materiales se pueden exponer montados en un material ligero, no tan pesado, porque facilita el montado. Y fondo negro, sobre todo fotografías montadas en foamboard, lo cual lo pueden conseguir en Laboratorios Julio. El tamaño es libre. Y una segunda convocatoria que está limitada a... Ya están indicando que ya tenemos mucho tiempo.
Que vamos bien.
Bien. La segunda convocatoria, que es la de fotografía microscópica, está limitada solo a personas de CUCBA.
Esa sí, okay. Es exclusivamente de aquí.
Sí, solamente administrativos, académicos, alumnos que tengan alguna fotografía. Eso está interesante porque en los laboratorios de biotecnología, de neurociencias, de agronomía, de agronegocios, no, perdón, de alimentos, de biología, microbiología, hay diferentes laboratorios aquí, todos ven diferentes materiales biológicos. Entonces, queremos que esas
que
imágenes...
Que capturen, ¿no? Que capturen todas esas cosas diferentes que ven cada uno.
Sí, y que la gente al entrar a esa galería se dé un paseo por todos los laboratorios del CUCBA, ¿no? Y pues esperemos que se animen a participar e inscribir sus fotografías. Todas las personas que se inscriban en la galería de la galería general, tanto como en la fotografía microscópica, tienen la oportunidad de mandar 5 fotografías, 5 propuestas. Ya terminada la convocatoria, nosotros les vamos a decir qué fotografías fueron las que fueron elegidas. Les decía que en el jurado estamos, pues, el chico Rolando Dimas, que es el representante del Bienal, de la Segunda Bienal Internacional, Alejandro y David Rizzo, y yo.
¿Y cómo se lleva a cabo el proceso de selección de fotografías? O sea, de las 5 que te manda cada uno, juntan todas y los que comentas que integran la parte del jurado, pero ¿qué aspectos toman ustedes en cuenta para seleccionarlas?
A evaluar. Bien, en el caso de la fotografía microscópica, pues que el corte del material biológico esté bien hecho y que lo que se describa de lo que se está viendo vaya acorde con la fotografía. Y también que el pixeleo no esté tan marcado, que sea de buena calidad los píxeles, ¿no? En la otra convocatoria, que no es la fotografía microscópica,
la general.
Okay. Esa se evalúa más que nada que tenga que ver con las temáticas, porque las temáticas son medio ambiente, cultura rural, que otras
tradiciones
medicina, tradiciones mexicanas, medicina y conciencia animal. Entonces hay que evaluar que esté dentro de las temáticas y también, como les decía, la calidad de la fotografía.
Y eso sí se limita a estos temas nada más, ¿no? O si, por ejemplo, alguien te mandara una fotografía que tiene buena calidad, que cumple con casi todos los requisitos, pero no es el tema que pidieron, ¿se descarta?
Se descarta, porque si hay un proceso.
Es un requisito, ¿no? O sea, se especifica
que. Sí, la intención de esto es que la gente que venga, como esperamos gente de fuera, pues que vean la cara del Kukba, ¿no? Que vean que.
Sí, que se acerquen más como a este tema de este aspecto de biología, sí. ¿No? El ambiente, el medio ambiente.
Sí, que sepan lo que es el Kukba.
Lo que hacemos aquí. Sí. Oye, por ejemplo, esta categoría de fotografía microscópica también se abrió en las ediciones pasadas, ¿o es una categoría nueva?
Es la primera.
Es la primera. Ah, qué bien. Con sí. Razón.
De hecho, aquí en el Kukba tenemos a dos grupos de dibujo científico. Entonces estoy hablando con profesores y alumnos de esa clase para que se expongan tanto las piezas de dibujo científico como las fotografías microscópicas. Cabe resaltar que esto de la fotografía microscópica no solamente es una exposición, sino también es un concurso. Así que el primer lugar va a llevarse a cabo por votación. Todas las personas que expongan, hay que invitar a quien conozcan.
Es lo que comentamos en el bloque pasado. Diga, ¿sabes qué, amigo? Voy a presentarme, así que por favor vayan todos a verme para tener como más votos, porque es lo padre, ¿no? O sea, ustedes seleccionan las fotos, pero ya de las seleccionadas, el público es el que elige cuál es a su percepción la mejor, ¿no?
Y por ejemplo, yo como participante te doy mis 5 propuestas, ¿no? Y tú vas a elegir algunas. ¿A cuántas vas a elegir? ¿O solo una? ¿O solo dos?
Todo depende de la cantidad de expositores que se inscriban. Si tenemos mucha demanda, pues escogemos menos de cada uno. O si hay poca demanda, pues sí habrá la oportunidad de que se expongan la mayor parte de las propuestas que mandaron.
Sí, porque 5 por cada participante yo creo que sí es bastante, ¿no? Digo, si van a ser muchos participantes, que esperamos que sí. Sí, es.
Solo va a ser una trabajo. Por cada una o algo así.
Ajá, sí, esperamos que sí sean muchas. Sí. El primer lugar se va a llevar una canasta de productos orgánicos y artesanales que se expongan en el festival por parte de los productores artesanales. No se les está cobrando el lugar, pero sí van a verse obligadas de darnos un kit de sus productos para regalar a la gente, ¿no?
Sí, claro.
Entonces el primer lugar del concurso de fotografía se lleva esa canasta y el segundo también. El tercero se lleva libros que tenemos en el Departamento de Cultura Kukba. La intención pues es más que nada que participen las personas, sí, del claro. Kukba, ¿no?
Aparte eso está súper bien porque tú les estás otorgando un espacio para que expongan su producto y no les vas a cobrar nada más que te regalen un kit de lo que están exponiendo, ¿no? Porque en muchos lugares puede ser que les digan, ah, ok, yo te doy tu espacio para que expongas, pero te voy a cobrar la millonada de dinero, ¿no?
Y aparte más que nada es un intercambio también, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser monetario o algo así, o sea, está bien. En este caso, el libro, los productos artesanales, o sea, es una mezcla de las cosas que se hacen aquí, que es la intención, ¿no? O sea, compartirlas y difundirlas. Entonces, creo que está muy bien y se tienen que motivar, chicos, porque ¿nos recuerdas hasta cuándo tienen para inscribirse?
Tienen hasta el 11 de octubre. La convocatoria de fotografía microscópica hasta el 10, la que es general, la que está pegada en CUCEA, en CUCEI, en CUTONALA y en otros centros universitarios, hasta el 11 de octubre. Todos están invitados, esperemos que se inscriban. Busquen la página de www.facebook.com/FIEA Kukba y ahí les va a aparecer la información para que descarguen la ficha de inscripción correspondiente y posteriormente nos la manden al correo festivalcipicua@gmail.com.
Muy bien, igual les vamos a dejar, ya saben, los datos en el Facebook para si tienen dudas, ahí dejamos todo y ustedes ven el correo y la página de Facebook, ¿verdad?
Sí, para que nos chequen ahí en Dosis Utópica y también cualquier duda nos comenten o algo así, ya nosotros se la pasamos aquí a Jose, que es la experta en el tema.
Que visiten Cultura Kukba, que visiten la página que les mencioné, /FIEA Kukba. Y cualquier cosa en Dosis Utópica.
Sí, hablando de esto de la tecnología y todo, hay que ir aprovechando, ¿no? O sea, la facilidad que tenemos, ya sea en un Face o que por liga o en la página, entonces sí hay que aprovecharlo, muchachos.
Sí, porque te ahorras, por ejemplo, el trabajo de ir al lugar, ¿no? Tienes que venir acá a inscribirte, por ejemplo, los que vienen de muy lejos, pues no, obviamente no van a venir nada más a inscribirse, entonces esto de la plataforma pues es para facilitar las inscripciones y que tenga mucha recepción otra vez.
Sí. La recepción de las obras se van a llevar a cabo unos 15 días antes. En la fecha de inscripción lo menciona, pero de todas maneras les digo, 15 días antes o 3 semanas se tienen que traer sus obras. Digamos que es la única vuelta que se tienen que echar hasta aquí.
Ya sé, pero vale la pena, ¿no? O sea, ya estando seleccionado igual es porque también te gusta, ¿no? O sea, yo me imagino que es parte de un hobby. Y bueno, al menos a mí me llama mucho la atención la de la galería. Siento que esa categoría no me ha tocado verla, pues no me ha tocado estar en una edición del festival, pero creo que sí va a haber buenas cosas porque es lo que dices, ¿no? O sea, no, tú como persona fuera de Cukba o aún así estando, pero lo que dices de las diferentes carreras, no ves lo mismo, ¿no? Entonces hay posibilidad de verlos y es mucho más padre.
Sí.
Pues te agradecemos mucho todo el tiempo que nos dedicaste, Jose. Muchísimas gracias por las cosas
volando.
Que nos dijiste. Sí. Y bueno, ya saben, ahí tienen toda la información. Se la vamos a dejar en el Facebook de Dosis Utópica. Y esperemos que nos puedas acompañar en alguna otra emisión del programa, Jose.
Sí, muchas gracias a ustedes por invitar, por difundir esta información importante.
No, un placer tenerte aquí, Jose. Y no se vayan, regresamos con más de Dosis Utópica.
Gracias.
No te muevas, quédate con nosotras e inyéctate más Dosis Utópica.
Altavoz, el mejor lugar para expresarte.
Estamos de regreso, amigos, para dar inicio a su bloque Altavoz con un invitado muy especial. En esta ocasión nos acompaña Daniel Lomelí, estudiante de quinto semestre de la carrera técnico en música del CUAT.
Saludos.
¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco sobre lo que tú haces, que exactamente cómo empezaste, cómo, por qué surgieron las ganas. Tocas el piano, ¿no?
Sí.
¿Nada más es el único instrumento que tocas?
También toco otros instrumentos, guitarra, flauta, pero en realidad mi instrumento fuerte es el piano.
Ok, y cuéntanos, ¿desde hace cuánto empezaste a tocar el piano?
Bien, yo empecé a tocar el piano cuando tuve 11 años. Empecé como un juego, digamos. Era un juego, era un pasatiempo, una distracción. Así empecé con piezas de juego. Inclusive empecé a sacar piezas de videojuegos. Para mí era como que muy, muy divertido. Y luego después me pasé a la música clásica y ya fue ahí cuando todo se tomó más serio el asunto.
Como que dijiste, ya la música clásica me está gustando, me voy a quedar con un poco de esto.
Exacto.
¿Y empezabas en tu casa nada más? O sea...
Sí, pero yo tuve... afortunadamente tuve que mis papás me apoyaron con las clases de piano, clases particulares. Afortunadamente fui bien instruido, tuve muy buenos maestros, pero también mucho es con la práctica y dedicarle el tiempo. Uno le dedica el tiempo que es necesario.
Sí, claro, porque la práctica hace el maestro, ¿no?
Claro, y también tener mucha pasión de lo que uno hace.
Sí, porque te guste mucho. ¿Tú cuántas horas más o menos le dedicas a tocar el piano en tu día?
Depende. Yo soy estudiante, yo me siento como un estudiante de música. Entonces, en mi carrera, como fue mencionado, es técnico en música y no solo tienes que estudiar piano. También cosas como armonía, contrapunto, solfeo, son materias básicas en música que son necesarias para ser un buen músico. Seas el instrumentista que seas, por ejemplo, si seas violinista, flautista, tienes que estudiar esas materias también. Uh-huh. En todas las escuelas de música, conservatorios, en todo el mundo se estudia eso. Entonces, yo estudio todo, ¿no? Todo lo que es la música, pero específicamente de piano, sorprendentemente, pues muchos crean que dicen, no, es que tocas 8 horas, tienes que tocar 8 horas para ser buen pianista.
¿8 horas diarias?
En realidad no. En realidad puedes dedicarle, por ejemplo, 2 horas. Uh-huh. Depende de la carga de trabajo que uno tenga. Pero, por ejemplo, para sacar adelante una carrera, puedes practicar 2 horas, pero esas 2 horas tienen que ser bien enfocadas y bien organizadas.
Claro, y esto por decir, ¿cómo surge lo de las clases de piano? ¿Cómo empiezas tú a darte busca? ¿No es como iniciativa tuya? No sé, ¿cómo es que llegas a Cukba?
Bien, llegué a Cukba porque registré el servicio social aquí porque en la UDG de la Escuela de Música, se me complicó meter el servicio social. Se me complicó meter porque ahí se llenó los cupos, porque somos muchos alumnos. Se llenaron los cupos en piano, de para dar clases o también en los grupos representativos. Yo quería entrar a la Big Band de la Escuela de Música, perdón. Pero no pude, habían demasiados pianistas y ya se habían registrado. Entonces, como aquí conozco mucha gente en el CUCBA, bueno, más o menos, conozco varios amigos, mi prestador de servicios sociales, mi amigo, me decidí meter ahí, aquí, en el servicio social por eso, y me interesó dar clases de piano.
¿Te lo ofrecieron o tú dijiste, yo nada más, o sea, yo quiero dar clases de piano? ¿Te dijeron, esta es una opción que puedes tomar?
Sí, me dijeron que es una opción que puedo tomar, y me agradó. Estuve abierto a decir que sí, porque yo la verdad yo no tengo mucha experiencia como maestro.
¿Cuánto tiempo tienes dando clases?
Empecé a dar clases a los 17 años, pero di muy poquitas veces, o sea, di como 2 meses a mi edad de 17 años nomás di ese periodo. Uh-huh. Ya retomé las clases esta vez que estoy en el servicio social.
Que estuviste acá en el CUCBA. ¿Y acá pueden venir desde administrativos, alumnos, cualquier persona que quiera tomar clases o exclusivamente alumnos?
Claro que sí. De hecho, me han preguntado, inclusive una enfermera que está al lado de las oficinas del CUCBA me preguntó que si le podía dar clases a ella, que es prestadora de servicio social aquí en el CUCBA. Uh-huh. Y yo le dije que sí, todos pueden entrar, los administrativos, los que puedan, nomás con que puedan con los horarios y ya.
¿Y eso, cuáles son los horarios que tú manejas ahorita para las clases?
Ok, yo nomás doy clases un día, los lunes, uh-huh, a la hora de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Pero también hay otros horarios que se pueden checar en Cultura CUCBA, que dan otros dos maestros, dan clases de piano y en particularmente son buenos maestros. Uh-huh. Dan clases martes, miércoles, jueves y viernes. Desconozco las horas que son. Uh-huh. Sí.
¿Pero tú vienes exclusivamente de 11 a qué me dijiste?
De 11 a 2.
¿Y de 11 a 2 solo tienes a una persona o vienen 3 alumnos o 4? ¿Cómo funciona?
La clase funciona, es individual. La clase se da media hora cada quien.
Ah, ok, media hora.
Porque realmente para dar clases de piano yo no creo que funcione para principalmente cuando alguien está comenzando lo que es el piano. Uh-huh. El tocar un instrumento, aparte pues porque nomás tenemos un teclado aquí en el CUCBA,
un teclado disponible, entonces
solamente un
no
teclado.
Se puede,
o sea, no se puede tomar una clase grupal. Uh-huh. Y yo prefiero que las clases sean individuales.
Sí, es como que mayor atención, ¿no? Porque igual si están muchos alumnos, como que no sabes a quién dirigirte, o vienes con uno y le estás enseñando otra cosa al otro, o uno va más avanzado que otro, ¿no?
Exacto. Es se le puede prestar más atención a una sola persona y se checan lo que son sus errores o ciertas mañas, que en el piano las mañas son muy delicadas. Sobre todo las mañas que van a la técnica. Pues hay mañas, hay diferentes mañas. Es de cada quien, yo creo. Pero hay unas que son, simplemente son antiestéticas, pueden que sean antiestéticas. Y hay unas que son a un peligro a que se lesionen, ¿no? A que se lesionen un tendón o algo. También puede que la pieza musical, pero pues eso no hay tanto problema.
No se compara la afección, ¿no?
Ajá, no hay tanto problema para la persona. Uh-huh. Para la persona no es tanto problema. Pero en lo que es las tensiones musculares o cosas así,
te puede afectar.
Puede afectar.
Sí, depende de tu posición o algo así. Porque yo una vez intenté tomar clases de piano, pero solo fui como 2 veces y no. no me salió. Y también me decían algo así como de que la posición de tu brazo, ¿no? De que el codo, claro, tiene que estar como en ángulo de 90 grados o algo así.
Claro, sí. Claro, yo lo que digo es que, y no solo los pianistas, también los violinistas, saxofonistas, cualquier instrumentista tiene que tener una posición relajada, no exactamente rígida. Por ejemplo, eso es lo que me dijiste del ángulo 90 grados, te puede funcionar si estás relajado, uh-huh, pero si estás tensa, si uno está tensa tocando...
Te quedas trabado ya por siempre.
Exactamente, con 90 grados de inclinación en las brazos, muy tensa, no te va a funcionar.
Pero es por eso lo bueno de esto que dices, que es como media hora por alumno, ¿no? Porque uh-huh, si la clase se hace especializada y tú tienes como la oportunidad de observar y de decirle, oye, no te pongas así, o de relajarlo, ¿no? Igual es más en confianza porque solamente son dos personas. Pero por decir, en mi caso, que, bueno, no tanto en mi caso, sino como en el caso de amigas que han como querido, sé que el piano es como de los instrumentos, digamos, complicados, a lo mejor no es como tan común, o sea, desde el simple hecho de tener, uh-huh, tú uno o la accesibilidad para tocarlo. Pero ¿crees que sea esto como de, si te interesa, no sé, si alguien que nos está escuchando está ahí como interesado, pero siente que no tiene como mucha agilidad en las manos o algo así, tú aún así le recomiendas que asista, o si es como algo así de que tengas un don, no,
no sé, para, claro, tocar? Lo de los dedos largos, ¿no? A mí, por ejemplo, me dicen, sí, es que tú tienes dedos, ajá, de pianista. Uh-huh. Y yo digo, pues sí, pero no me funciona.
No soy buena. Pues sí, pero las teclas no suenan como deberían.
Pues, en realidad, eso de... de que si tienes un don o lo que sea, de si tienes buenas manos o lo que sea, pues es una herramienta, ¿no? Porque es un... pues es solo una ventaja, ¿no? Se podría decir, por ejemplo, si alguien tiene manos largas, por eso que me dijiste que tienes dedos de pianista, pues te pueden funcionar para ciertas piezas, ¿no? Pues tienes manos largas, puedes alcanzar... hay piezas que están, las hicieron para esas manos, quizás, que se facilitan más tocar con esas manos. Yo una vez conocí un pianista que medía como 2 metros, uh-huh, y tiene unas manos...
¿de metro?
Enorme, las manos como de manoplas, casi.
Pero también sea el caso de que hay personas, a lo mejor, en este caso que mencionas, altas o delgadas con dedos largos, pero a lo mejor no tienen la agilidad de una persona que los tiene un poco más pequeños, ¿sabes? Entonces creo, ajá, que también ese es un punto importante, o sea, que tengas como, porque a lo que yo he visto de las personas que, uh-huh, tocan, es como...
hacen así.
Ajá, ¿no? O sea, tienes que tener una movilidad. Y también el pie, ¿no? Porque es importante el pedal. Uh-huh. No sé, ¿tú qué sabes más de eso?
Pues... Eso es lo que dije anteriormente, solamente es un recurso. Pero en realidad, cualquier persona puede tocar el piano, que pueda tocar. Inclusive, hasta hay gente, yo conocí gente que toca el piano sin que tenga brazos.
Sí, okay. Esos son de ese tipo de historias muy interesantes, ajá, ¿no? O sea, que de verdad quieren hacerlo y se motivan para... porque, bueno, igual esto es como un punto aparte, pero hay personas que, ajá, también no tienen como... tal vez esas extremidades y pintan, no sé, con los pies, ajá, o cosas así, ¿no? Entonces igual, ajá, ya es más...
Bueno, ahorita que mencionaste, antes de mencionar estas personas que tienen una discapacidad y que no pueden tocar el piano con unas manos, uh-huh, ahorita que mencionas de lo que es la rapidez, el tamaño de las manos y esas cosas, en realidad no importa si tienes una mano chiquita o mano grande, lo que sea, no importa para poder tocar rápido. En realidad tocar rápido, también lo que digo, es un recurso en el piano, porque hay personas que no tocan rápido y tocan precioso el piano. Uh-huh. Y
sí, también depende de la técnica bien que tengan, ¿no? O sea, cada, uh-huh, quien...
pero no se busca, exactamente se puede buscar eso, de tocar rápido. Es una herramienta, como digo. En esto de la música, es cuestión de tener más herramientas, son herramientas técnicas. Ya después, lo que cuenta realmente, lo que cuenta la música en todos los instrumentos, en lo que sea, es cómo tocas la pieza y qué es lo que estás transmitiendo, ¿no? Es lo que realmente cuenta. Porque hay gente que toca rapidísimo, virtuosísimo, lo que sea, pero en realidad a veces no dicen nada o no están haciendo música. Yo he conocido, una vez conocí un pianista que tocaba así rapidísimo. Y en realidad a nadie le gustaba cómo estaba tocando, porque estaba tocando... pues muy, muy rápido, demasiado...
que ya no podías apreciar, disfrutar.
Exacto, que no lo puedes apreciar, no puedes disfrutar, no, no hay ninguna lógica. O sea, no, es como si hablaras, es como si un bebé estuviera hablando a lo tonto, ¿no? Muy rápido, o decir palabras a lo tonto, sin realmente darle el significado que estás queriendo dar o pensar antes de hablar.
Sí, pues todas esas son cosas que ya pueden ir como viendo en tus clases, ¿no? De que tú les comentas, me imagino, esas experiencias. Y la idea de la música siempre es como disfrutarla, ¿no? Darle tiempo. Y a lo que yo sé, también hay unas piezas de piano que sí son rápidas, pero está su contraparte que sí tienen que ser como con más sentido. Y creo que a lo mejor lo importante es como darle sentido a la nota, ¿no?
También lo que... Hay piezas que son rápidas, pero que también tienen mucho sentido. Que tiene sentido... Aunque sean rápidas, lo que sea, es muy diferente si la tocan pues demasiado rápido o como no se quiso darle la interpretación, a darle la interpretación que realmente se quiso dar. Porque un compositor generalmente no piensa en que voy a hacer una pieza rapidísima que sea incómoda. Incómodamente. Pero siempre van a buscar algo que quieran transmitir, ¿no?
Sí. Y a ti, Dani, en lo personal, ¿qué te gusta más? ¿Tocar piezas que son muy rápidas, tocar melodías que van más lento, o te da igual?
Pues depende cómo la pieza, ¿no? Hay piezas lentas que me gustan demasiado, muchísimo, que se me hacen muy, muy difíciles o muy, muy significantes o muy profundas. O hay piezas lentas que realmente son aburridas.
Bueno, y ahora que comentas que tienes desde los 11 años, ¿tú te has animado a componer alguna melodía o algo así? ¿Tienes por ahí tus creaciones?
Sí, de hecho no solo estoy estudiando piano, también estudio composición.
Ah, qué interesante eso.
Debido, ahorita que iba a comentar, el piano es un instrumento muy, muy completo. De hecho, es el instrumento que tiene todas las notas que existen en las notas occidentales europeas, ¿no? Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y los sostenidos, las alteraciones, ¿no? O sea, el sistema europeo tonal está en el piano, entonces es fácil para un pianista, como tiene todas las funciones que hay musicalmente, por ejemplo, la armonía, la melodía, el ritmo, todas esas funciones las tiene el piano.
Oye, para toda la gente que se quiere inscribir en un futuro, igual tal vez en este semestre ya no alcanzan, pero para el próximo, se pueden dirigir contigo en el área de cultura, ¿verdad?
Claro, o también con Carlos Mena.
Con Carlos Mena, que es el coordinador.
Exacto, él es el coordinador de los horarios. Yo también puedo coordinar mis horarios, pero él es el que coordina todos los horarios de todos los...
En dado caso de alguna inscripción, pueden checarlo ahí con el coordinador Carlos Mena. Si es que quieren integrarse a las clases, ya sea con Dani o con cualquiera de tus otros compañeros que también dan clases en otros días, aparte del lunes.
Claro, claro, es que sí.
Y por decir, en el caso de que algún radio escucha esté interesado pero no pueda como acudir a CUCBA, ¿habrá posibilidad de que sean como clases fuera de o solo aquí?
Pues realmente me gustaría darle seguimiento a las clases, pero debido a que estoy en la escuela y otros proyectos en los que estoy estudiando, y es que realmente yo soy estudiante, yo no soy un músico realizado profesional, ¿no?
Pero a futuro sí, ya esas composiciones van a ser famosas. Y vamos a decir que él estuvo en Dosis Utópica.
Pero a futuro sí te ves acá. O sea, ojalá que sí, de verdad.
Ojalá, puede que
pero
sí.
Pero en este momento no estás disponible como para dar clases particulares.
Ahorita no. Realmente no tengo contemplado eso.
Tu agenda no lo permite.
Sí, lo siento, sí.
Está bien. ¿Y de proyecto futuro tienes alguna presentación o algo por el estilo?
Sí. De hecho, me invitaron como pianista en el grupo de jazz francés que se llama Les Femmes de Serge. Es un grupo vocal de dos voces y un trío de piano. Trío con piano, bajo y batería. A veces el bajista toca la guitarra. Pero estas dos cantantes son muy buenas cantantes. Una de ellas se llama Mari Camarena, la ex cantante de Radaíz.
Ah, sí, conocí a Ana.
Y la otra cantante es una francesa. Se llama Florence Bermeau. No sé si pronuncié bien su nombre. Una disculpa. yo no soy bueno para el francés.
¿Y dónde te vas a presentar, Daniel?
Y la presentación que tenemos va a ser el 4 de octubre.
4 de octubre, apunten. Ah, apunten, chicos.
Próximo, ya está cerca.
El 4 de octubre, realmente no me acuerdo en qué lugares es, pero el 4 de octubre, ahí chequen nuestras páginas de Facebook, busquen Les, así, L-E-S, FEMS, F-E-M-M-E-S, de SERS, o sea, D-E, espacio, S-E-R-G-E, así va.
Okay, igual. Y ahí va a estar toda la información, ¿no? Busquen sí. eso en Facebook, así ya se los dictó Daniel perfectamente. Sí. Así que chequenlo en Facebook y ahí va a estar la información.
Se lo vamos sí, a claro. postear en la página de Dosis Utópica, que es nuestra página. Entonces igual tú nos pases el contacto cuando ya te acuerdes también uh-huh. en qué lugar vas a estar. Tengas todo esto bien certero, nos dices y lo publicamos en la página de Facebook.
Sí, ¿y sí, ahí sí. te vas a presentar con canciones del grupo o parte tuya también?
Bien, el grupo maneja canciones propias que hicieron antes de que yo entrara, y sobre todo el grupo es un grupo como cover de haciéndole como reverencia, no, como tributo a Serge Gainsbourg. Era un cineasta francés que empleaba música clásica, música jazz manouche, etc. Entonces, el grupo se llama Les Femmes de Serge, que quiere decir las mujeres de Sergio, o sea, las fanáticas de Sergio.
Bueno, chicos, pues ya así. Lo saben, si quieren ponerse en contacto con Daniel Omelí para las clases, se van directo a la Coordinación de Cultura de aquí del CUCBA. Y les estaremos posteando más tarde toda la información sobre la presentación que vas a tener. Nos vemos en la próxima emisión. Recuerden, no se la pierdan, su próxima emisión de Dosis Utópica.
Pues muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Esperemos que sigas teniendo más alumnos y que el próximo semestre también estés dando tu servicio aquí para que los chicos que nos estén escuchando se inscriban. Y esto es todo por hoy, la emisión del martes 22 de septiembre. Entonces, nos vemos la próxima semana con más de Dosis Utópica.
No se lo pierdan, chicos. Gracias.
Inyéctense.
Se acabó tu dosis por hoy, pero no te preocupes. Vuelve a inyectarte cada martes a las 11 a.m. por Radio CUCBA y dale vida a tu voz.